Arranca Comer e Falar, porque comer e falar
todo é comezar
en Si Radio de Galicia
con Xosé Manuel García.
Saúdos amigos e amigas de Comer e Falar en Si Radio. Aquí estamos un domingo máis e hoxe cun programa especial. Xa adiantábamos a pasada semana, comezábamos a semana do Enviga. Caravana Enviga visitaba Galicia, cociñeiros de moitos países, xornalistas, turoperadores que iban a vir a coñecer a provincia de Ourense. Un espectáculo. De feito, estamos escoitando este programa grabado. Como tal, xa vos lo digo, estamos grabando esta entrevista, este programa, en gran parte, durante unha das xornadas, a verdade, que máis espectaculares. Todas foron espectaculares, de verdade. Pero bueno, sí é certo que atopamos nun dos concellos que visitamos, como este, no caso de Verín, unha xente volcada, un gran traballo de Begoña, de Cociña Ourense, un gran aporte por parte do concello, por parte do alcalde, unha aposta firme polo que significaba este evento, o Enviga Ourense. Insisto, poño o exemplo de Verín porque estamos grabando esta entrevista aquí, estamos grabando este programa hoxe aquí, pero o mismo tivemos en Ourense, o mismo tivemos en Trives, coa xente de Anxo Trives e toda esta xente maravillosa, Larouco, etcétera, etcétera. Miguel González Quintela, esta era unha introdución. Como estás?
Pois, tú sábelo ben, pero buenos días. Bos días a todos. Ben, super contento. Estás vendo que un proxecto que tiñas desde hai moitos anos está materializando. Está funcionando perfectamente. Bueno, a convocatoria social está sendo, pues bueno, a masas, non? Como se diría, xa que estamos no mundo da cociña, a masas que están volcados con Enviga.
Fíxate, estamos grabando isto atrevéndonos a facer xa un balance do que foi este Enviga 2019, faltándonos todavía a xornada de mañá, unha xornada na que entre outros sitios visitaremos proxectos como Ana desde Galicia, proxectos importantes que están levando aquí, bueno, aquí na provincia de Ourense, pero si xa podemos case que facer un balance do que foron estos intensos días de Enviga. Balance que, insisto, que é mellor para facelo que ti, que sabes todo o esforzo que houve detrás para levar isto a cabo, sobre este Enviga, non?
Sí, mira, o mellor balance que se pode sacar de todo isto é que millóns de cidadanos, che digo millóns porque ti sabes ben que isto se move por millóns, xa que, bueno, é unha caravana de máis de 70 periodistas, turoperadores e chefs de máis de 10 países do mundo, pois coñeceron algo de Ourense. Durante unha semana, máis todos os meses que van por diante, vais a falar de Ourense, van a ver Ourense, bueno, van a sentir Ourense con todas estas tradicións que lle ensinamos, con todos os produtos, coa xente. Bueno, era o balance que era o que me importaba a min, que a xente descubrira Ourense.
Claro, falo de días intensos, porque si é certo que tivemos un programa apretado e é difícil mover a 70 personas por Galicia, por a provincia de Ourense adiante, por zonas ademais como a montaña de Ourense que percorrimos, e é complicado que a xente non acabe o día agotada, pero sempre se veu acabar o día a xente cun sorriso. Eso sempre é a mellor sinal que podemos ter cando estamos organizando algo, non?
Sí, bueno, eu tamén me preocupo todos os días de preguntar un por un que tal, si se encontra ben, si bueno, si está contento, si lle gustou o ese día que acabamos de pasar. Todos me din que é impresionante, que é máxico, que é maravilloso. Entonces, pues bueno, que mellor que ter esa resposta para que traballen ben. Traballar ben eles significa que Ourense se dá a coñecer, porque eles son os protagonistas de que despois a noticia de Ourense se expanda polo mundo. Entonces, pois bueno, xa che digo, contentísimo de que eles estén contentos, que era o que máis me preocupaba, para que escribiran ben, para que fotografiaran ben, para que fixeran as rutas adecuadas para que o turismo se achegue a Ourense.
Bueno, pasamos por diferentes concellos, a maioría de alcaldes responderon a chamada do Quero en Viga, Larouco, Castro Caldelas, por suposto, Pereiro de Aguiar, Rivadavia, neste caso en Ourense, por suposto, non? Tamén queda unha reflexión no aire, e o digo sin medo, é unha reflexión que fago eu, non? De todavía sigo sin entender como hai concellos tan maravillosos, por exemplo, como o de Trives, no que teñan que ser os propios cidadáns, xente como Anxo, como Xiana, como, bueno, todos os que coñecimos alí, Manuela Caneda, os que movan un dedo, non? Todavía o concello nin estaba nin se lle esperaba, non? É un exemplo, digo, porque si é certo que ti demostraches desde un principio ter unha fe absoluta, precisamente pola fe absoluta que tivo, neste caso, o presidente da Diputación de Ourense, non?
Sí, a verdad que foi a pila que necesitaba para que me fora recargando. Despois, tú sabelo ben, de dous anos de batallas, de loitas administrativas, coas que, así como Trives non entende o que é o turismo gastronómico, non o entende, porque non hai outra maneira de velo así que non entendelo e non saber de turismo gastronómico, en Ourense sí que había... de dous anos atrás hasta hai un ano que me apoyou Manuel Baltar, que non sabían o que era a promoción turística gastronómica de unha zona, non? Entonces, pues bueno, tuven a sorte, como che dicía, de que despois de loitar e loitar e loitar, solo non chegaba o momento para decir como podo facer para que esta xente entenda o proxecto que lle estou a marcar en Ourense. Esa pila de recarga foi Manuel Baltar, foi Jorge Pumar, bueno, e despois unha ilusión, que foi que o Concello de Ourense, fora capaz de ver, gracias a Gonzalo Pérez Jácome, que era unha realidade, que era unha ferramenta de promoción turística o que é en Viga. Nos apoyou, me sigue chamando e me sigue dando a noraboa, e iso que fai falta, mentes que saiban potenciar o turismo gastronómico de unha zona.
Bueno, imos afondar un pouco no que é o en Viga, e eu quero que sempre tiven claro que nesta liña de continuidade desta entrevista había que facer un nexo de unión con onde naceu esta idea de Viga Ourense, non? Naceu fai dous anos, nunha viaxe maravillosa que tiven a honra de participar acompañándote nesa viaxe. E eu creo que lembrarás que dixen que para min o en Viga, por riba de todo, me quedaba demostrado que eran as persoas. E para min un dos mellores exemplos daquela filosofía que eu me trasendo en Viga, de que o en Viga eran persoas, é unha amiga común que temos aquí ao lado, que creo que queremos moitos dous. É ou non é?
Claro que é. Ademais, se ti o dis, pois ten que ser.
Gabi, sabes que te queremos moito. Vou a pasar o castelán para que me vayas a entender mellor, aínda que xa deberías de estar acostumbrada a escoitarnos falar galego. Pero te lo vou a perdonar. Gabi, como estás?
Bien, moi bien, acá estamos, moi contenta.
Yo se lo digo a Miguel y se lo dije en aquel viaje, que creía que para mí lo que era en Viga realmente... precisamente era las personas, ¿no? No era solamente la unión de un grupo de profesionales, no era simplemente la unión de la cocina desde la perspectiva profesional, sino que era una cuestión de un sentido de vida, ¿no? O sea, el que de repente todas esas personas no solamente os unieseis a cocinar, ¿no? Sino a compartir, a transformar muchas cosas que a lo mejor teníamos... en mente de una manera y de repente abrirse nuestra mente y ver otras cosas distintas, ¿no? ¿Para ti qué es en Viga?
Bueno, así lo fue como lo estás describiendo. Realmente para mí en Viga es unión, es compartir, es bueno lo que nos pasó acá en este momento, ¿no? Estamos compartiendo un asado con grandes amigos, cocineros, tour operadores, la verdad que esto también es en Viga, ¿no? es la unión entre el cocinero, el productor, porque acá estamos viendo productores también. Eso me parece fantástico.
Es que esa es la esencia de Enviga, ¿no? Es un poco lo que descubrimos en aquel primer viaje donde tuvimos la suerte de conocerte. Los dos vamos presumiendo por ahí, por el mundo delante, de haber tenido la suerte de conocerte. Quiero que lo sepas, ¿vale? Para que te lo lleves de recuerdo otra vez también para aquellas tierras maravillosas. Pero tu proyecto de semilla es para mí lo que realmente debe ser Enviga, ¿no? Creo que se apuesta por el productor de verdad, el artesano, la fusión con los cocineros, esa unión importante que tiene que haber, eso es lo que debe de ser Enviga, ¿no?
Yo creo que es, ahora se está viendo también, es como una comunión entre el cocinero, el productor, mostrar lo que se produce en cada lugar, que es lo que hacemos en Semilla. Es como dar una ventana y un puente también, lo que hace que es une con el cocinero, la gente, entonces me parece que eso también hace lo que es Enviga.
Bueno, y después de haberte insistido varias veces cuando estuvimos en Patagonia de que tenías que venirte a Galicia, has venido a Galicia. ¿Qué te llevas de este Enviga Ourense?
Bueno, la verdad que teníamos muchas expectativas de venir. Nunca había venido a Europa. Esto me agradecía a Carlos y a Miguel. Y bueno, me llevo muchas cosas. La verdad que me llevo mucha cultura. Conocimos varios lugares. Me llevo conocimientos. Me llevo muchos paisajes también que vimos. Y la verdad que este encuentro con los cocineros es fantástico, sí.
¿Qué más podemos decir de Gaby y Miguel?
Pues gracias por venir y gracias por ser como es y que gente como ella hacen que Enviga funcione.
Gracias.
Ahí está, Gaby, Miguel. Imos a deixar un momentinho a Gaby. Dentro de este evento que estamos organizando hoxe, cando estamos grabando esta entrevista, hai un tema que nos ten preocupados, non? Que de repente xuntar os cociñeros arxentinos. Gaby está aquí alonxada como así, como discretamente. Os cociñeiros arxentinos co asado, vale. Eso pode pasar de todo, non?
Bueno, a ver, hai que respetar a súa tradición. O que pode pasar son...
Estes non saben como facemos o churrasco aquí.
O que pode pasar son os arxentinos que son como son, pero os que están aquí,
Claro, claro.
Maticemos, os que están aquí. Pero que vaya, que son xente fabulosa cando hai que facer un asado.
Señor Quibén, venga usted para aquí.
Que debiste invitar uruguayos,
Cuando hai que hacer asados, hai que dejárselos a los argentinos.
Creo que Miguel están aí falando, non ves? Pero como facedes os argentinos que non parades de falar?
Ah, bueno, é así, son os hombres. Que llegan para dirigirlos.
Bueno, Miguel, creo que nos vas a presentar a un cociñeiro uruguaso, ¿no?
No, por favor, te lo digo, no me confunda el otro lado.
Ah, perdón, no era otro, era...
No me confunda el otro lado.
Creo que nos vas a presentar a un cociñeiro argentino, ¿no?
Bueno, un cociñeiro argentino, pero con sangre gallega. Y bueno, cuando... Uno de los momentos en los que pues tuvimos la suerte de que... la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense pudiera tocar para Enviga, yo le vi la emoción y le vi sus antepasados bien marcados aquí en Galicia. O sea que Pablo Quibén es uno de los más grandes gallegos argentinos.
Pablo Quibén, estivo otro día na nosa conexión a través de internet, pero queríamos telo tamén no programa de hoxe. Un argentino con raíces galegas, que é casi algo común, non?
Sí, lógicamente. Vos pensá que hubo unha migración hacia los países sudamericanos y bueno, en una de esas etapas que justamente el país gallego emigró parte de su generación, en esos estaban mis abuelos, que se fueron desde muy temprana edad, uno cuando tenía 13 años, el otro 14, y nada, viajaron, para que darte una idea, 5 meses en un barco, y de puerto en puerto, hasta que pudieron llegar a América, que era la tierra prometida en ese momento. Llegaron a Argentina, ahí mis abuelos se conocieron, ellos trabajaban en dos lugares diferentes, y bueno, y obviamente tengo arraigado en la sangre y en todo, en los sabores, en lo que te puedas imaginar, todos los sabores y todas las cocciones que yo veía de mi abuela.
Bueno, y desde tus tierras de la Patagonia, donde estás habitualmente, te vienes a Galicia, tu tierra de familia, y de repente acompañas a esta caravana en Viga. ¿Qué sensaciones te llevas de este viaje?
Mira, la verdad que para mí fue un encuentro maravilloso, primero porque no me lo esperaba, porque vengo deseando estar en Viga hace 3 o 4 años y esta se dio esta oportunidad, la verdad que me permitió Carlos estar en el grupo. El grupo creo me ha aceptado de la mejor manera, tengo la mejor de las ondas con todos los que componen a este grupo y la verdad sumamente agradecido por estar acá. La pasé maravillosamente bien y desde ya que te voy a decir que el sentimiento que tengo es de sumo agradecimiento y la verdad muy emocionado por estar acá, muy emocionado.
Si tuvieras que condensar en algo concreto lo que ha sido este viaje de Viga, ¿qué recuerdo por encima de todo te llevas diciendo, uf, de todo el viaje que fue maravilloso, esto me lo llevo grabado en mi cabeza?
Mira, por sobre todas las cosas, yo lo que me llevo grabado es lo que el ser humano recoge en todas estas experiencias que uno va viviendo, y es la amistad. La amistad, el poder estar con gente que realmente vive lo mismo que uno vive, el sentimiento hacia la cocina. Y eso, no importa en el país que estés, es juntarse y cocinar, compartir experiencias, compartir momentos. Y estar eternamente agradecido a este hombre que está acá al lado mío, a Miguel, que la verdad que nos brindó todo lo que hay acá, y a ustedes, obviamente, no dejarlos de lado, por favor, que sé que todos hacemos un esfuerzo para estar acá, y ese es el objetivo.
Bueno, yo el reto ahora es preguntarle a Pablo cuándo va a venir a hacer un cuatro manos al restaurante de Miguel González.
La verdad que yo ya se lo propuse a Miguel, o sea, ya se lo dije, porque realmente me atrae mucho su cocina, hace una cocina muy parecida, creo que a la mía, y creo que los dos juntos podíamos hacer algo interesante. Espero que sea así. Y no espero más que otra invitación de él. Él ya la tiene hacia mí, hacia mi tierra. Así que cuando quiera, mi casa es su casa y mi cocina es su cocina. Así que nada, en algún momento me van a tener acá. Es cuestión de coordinar con él, nada más.
Un verdadero placer conocerte, tenerte en el programa Comer y Falar. Es un honor teneros a todos, la verdad, ser parte de esta caravana en Viga y ser parte de esto que acabas de definir, que es lo que veníamos a definir nosotros, de que al final el en Viga era ese concepto de la amistad, bien entendido, bien aplicado a cuestiones, en este caso, como el turismo, la gastronomía, pero que por encima de todo somos personas, ¿no? Y yo creo que eso es lo más bonito que te dice. Muchísimas gracias por estar
eso
con
lo más
nosotros.
Interesante. No hay barreras, no hay fronteras, no hay nada. Solamente somos personas que venimos a juntarnos y a cultivarnos uno del otro.
Miguel, no se puede definir mejor, ¿no? O que en Viga, ¿no? Ainda nos queda por diante programa, ¿no? Que aproveitaremos para falar con productores de aquí que están presentes en Verín, que como exemplo precisamente do que significa en Viga. Despois charlaremos tamén con máis compañeiros que están nesta viaxe, ¿no? Pero creo que isto é o que resume realmente o que en Viga, o que acaba de decir agora Pablo, o que falábamos fai un momentinho con Gaby, creo que é a clave fundamental do que en Viga, ¿no?
Sí, bueno, engadería unha cousinha máis. En Viga ti sabes que é unha ferramenta de promoción. Hai un programa de radio que non fai falta que teña promoción, porque ten fieles seguidores e ten fieles amigos. Eu penso que eso tamén é parte de Enviga. Para min, que o único programa de radio adicado exclusivamente a gastronomía sexa Comer e Falar en Si Radio, eso é un producto máis da gastronomía, e eso ten que estar en Viga sempre.
Bueno, que te podo decir, falo como amigo e falo tamén, por suposto, como persoa que admiro profesional e personalmente. Miguel, noraboa, porque sei de verdade o esforzo, o cariño, o difícil que é organizar isto. Estás aquí o pé do cañón, estás aquí apostando pola túa terra que é Ourense, por riba de absolutamente todo, incluído o teu negocio que deixaches estos días por un sintes. De verdade, noraboa, eres un crack.
Tú sí que eres un crack, graciñas, José.
Bueno, nos seguimos aquí en Comer e Falar, especial en Viga.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, pois neste En Viga 2019 que estamos celebrando en Ourense, que estamos falando ao longo deste programa, temos un fin de festa nocturno, porque aínda queda o día de mañán, pero temos un fin de festa nocturno organizado en Verín. E a fronte deste Cristo que está montado aquí impresionante, está unha boa amiga que escoitábamos fai unha semana no programa Comer e Falar. Bego, de Souto ás Candeas, como estás?
Moi cansada. Ainda nos queda un bocachiño para pasalo ben.
Bueno, eu creo que o primeiro é saber que opinas deste En Viga, ¿no? Que de repente un grupo de cociñeiros, xornalistas de distintos puntos do mundo estén aquí hoxe en Verín.
Isto é unha locura. A verdad que nin pensalo, porque realmente que che veñan de 15 países e 20 turoperadores de todos lados é impensable. Xuntar a todo o mundo para que veñan xustamente a un punto como este. Temos moitas cousas que amosar, temos moito produto. E claro, queremos nos mostrar o mundo. E esta é unha maneira máis que impresionante de poder facelo.
Fai unha sinal que seguro que dixo vai a facer caso o alcalde que está ali. Dile que veña para aquí.
Hola, Gerardo.
Gerardo. Imos a acercarnos a él.
Imos
a acercarnos o alcalde. Estamos aquí con...
Hola.
Con Gerardo, ¿no?
Seoane.
Gerardo Seoane, alcalde de Verín. ¿Cómo estamos?
Bueno, a ver, hay días vos y hay días malos. Este un dos vos.
Este un dos vos, ¿no?
Este un dos vos, sí.
Bueno, cando esta muller maravillosa lle foi a contar esta historia, que foi o primeiro que pensou?
Bueno, gracias a Dios, conozco ya. Ese o que fai. Entonces penso ben e colaboro. E de feito creo que a nosa mau que se nota neste invento. Todo é das poucas persoas activas, e iso hai que poñerlle unha florciña. Unha paga non podemos, pero unha florciña sí que podemos. Entonces hai que apoiarla en todo o que la fai.
Bueno, eu imagino, hai xente que todavía lle costa entender a transcendencia deste evento, non? Pero eu imagino que vostede verá precisamente o feito de que un grupo de cociñeiros, xornalistas de diferentes países do mundo estén coñecendo a provincia de Ourense e hoxe, concretamente, estén en Verín. Eu creo que todos entendemos o escaparate que é isto hacia o exterior, non?
Bueno, é o importante. Xa estou dicindo, bueno, como os xogadores de fútbol, ¿no? Bueno, o partido. En realidad, quen pon o viño na mesa? Quen pon a comida na mesa? É o cociñeiro. Se o cociñeiro non sabe do produto, tú xa lle podes facer a propaganda que queiras. Vas a cualquier denominación de origen, cando se vai unha feira do viño ou cualquier xirme, pois se trae un cociñeiro estrella, ou se trae un restaurante estrella, ou se trae un distribuidor estrella. Ese é o camiño adecuado que hai que seguir. As outras cuestións que moitas veces van, vou a promocionar a patata, non sei, eso son tonterías. O marketing ten que ir dirigido á persona que é a que o compra, ya que tú ya tens que vender, que é o que estamos. Sei que non a poesía hai pouca. O sea, vistes de poesía, pero o lado práctico é o que interesa.
O que está claro é que Verín ten moito que ofrecer, non?
Bueno, temos fama por moitas cousas. Ali tens un viño espectacular. Empezamos a coller unha certa presencia pois, no tema da carne, no tema da auga, evidente, xa o temos. Quedan muchísimas cousas por empezar. Isto que ten que facer é animar a xente nova a que se meta nesta historia, que sí que ten posibilidades. O único que é que adaptarse ás novas realidades. Entón, se queres facer un cultivo determinado, pois, chico, non vale a antigua. Tens que facer o teu proceso, tens que facer o teu clavo e polo. Entón, a xente tense que adaptar aos tempos, pero adaptarse aos tempos o primeiro que ten que ver é a salida.
Claro.
E a salida aína.
Pues, querido alcalde, si le parece, me voy a ir con Begoña ahora a conocer los distintos expositores presentes aquí, precisamente para contarle a gente todo lo que tenemos que ofrecer aquí.
Exacto, parece muy bien.
Eu, en nombre de Comer e Falar, muchísimas gracias por estar en el programa, y sobre todo, yo creo que en nombre de todo en Viga, gracias por esta acogida maravillosa, porque realmente es un espectáculo. Y lo que nos queda, porque esto estamos grabando, no quiero contar lo que queda de festa después. Por eso grabo ahora, porque después igual no puedo.
Igual no puedes. O no va a ir bien a lengua.
Un placer, alcalde, de verdad.
Realmente.
Begoña, nos seguimos, si te parece, a comenzar un poquillo por aquella esquina, Porque hoy hay un tema de vacas muy interesante, ¿no?
Muy interesante, muy interesante. Este é unha empresa que leva xa moitos anos, é unha cooperativa. É unha cooperativa en ecolóxico, vale. Teñen as razas autóctonas recuperadas da provincia de Ourense, Caldelá, Vienesa, Cachena e Frieiresa. Son 32 empresas, xa dixen. Pois están facendo bastante biodinámica a cousa. Aquí está José Luis.
José Luis.
Hola.
Que é isto de morenas e verdes? Porque así de entrada, hombre, morenas e verdes pode ser calquer cousa, non?
Evidentemente, pode ser calquer cousa, pero é ben fácil de explicar. Morenas, porque este grupo de vacas en perigo de extinción son do grupo das morenas do noreste, e verdes porque utilizamos o método de produción ecolóxica. É unha marca nosa registrada, vendemos como morenas e verdes.
Como comeza este proxecto?
Este comeza xa é longo, xa ten a lapa 20 anos. Empezamos a cooperativa Verín Biocop, comezou no 1998 cunha idea moi ben definida, aunar a recuperación das razas autóctonas en perigo de extinción desta provincia, Cachena, Vianesa, Frieiresa, Caldalá e Lemiá, aunalo co método de producción ecolóxico que é o máis razonable, o máis responsable co medio ambiente. E, sobre todo, dados os problemas que temos hoxendía, ya a dinámica que está acollendo a nosa querida Pachamama, pois é fundamental utilizar o método de producción ecolóxico. Ademais, encaixa como anillo ao dedo con estas razas, evidentemente.
Bueno, e este proxecto que xa ten tantos anos, aquí atopamos baixo este selo de morenas e verdes, ademais un despiece, ademais moi claro, dun produto espectacular, non?
Evidentemente, estas vacas non teñen o rendimento cárnico, a morfoloxía que teñen as razas de actitude cárnica, como pode ser a rubia galega, ou como pode ser outras razas estranxeiras. Son de menos rendimento, de menos quilos, non? Pero a nosa idea, a nosa singularidade non é apostar por a cantidade, senón por a singularidade, por a calidade. Estas razas cubren e cumplen sobremaneira. Teñen unhas cualidades organolépticas no paladar realmente extraordinarias. Rinden a cualquier paladar e temos exemplos prácticos dos que podo falar de que realmente é a carne que se consumía aquí en Galicia nas feiras fai décadas, non? Os máis vellos rememoran estas sensacións gustativas de antaño e dicen, coño, esto sábeme aquela cousa de neno e tal, Non hai esa presencia, son rosadito claro, máis oscura, violetácea o corte, pero encandila, este tipo de carnes encandilan.
A comercializador de morenas e verdes a podemos atopar, imagino, que en establecementos un pouco especializados en carnes ecolóxicas, principalmente, non? Quero dicir, onde...
No, hasta en carnicerías normales que xa teñen sensibilidade para ir introducindo algo co consumidor concienciado e que sabe, xa empezan a reclamar en carnicerías convencionais, están empezando a meter carne ecolóxica tamén. Siguen vendendo industrial, pero están empezando a ter sensibilidade para vender tamén produto ecolóxico. En Ourense, por exemplo, temos dúas tiendiñas pequenas, biolóxicas, que vendemos a restauración sobre todo, que teñen sensibilidade algúns de estrella Michelin, yo moitos de segunda división que teñen moita sensibilidade, e un exemplo claro aquí en Galicia é o Fogar de Santiso, que é o noso mellor cliente, que aposta polo autóctono e polo ecolóxico, ambas as dúas ideas en simbiosis.
Bueno, en todo caso, José Luis, esta tolería de repente a toparte hoxe aquí con todo este grupo de cocineiros internacionais, xornalistas, como ves, que che parece?
É unha iniciativa sensacional, hai que darlle gracias a Begoña como auspiciadora desta historia e para darlle visibilidade a unha serie de iniciativas que están na propia comarca e que de alguna maneira teñen recorrido os bons viños da denominación Monterrey, hai boas meles, hai boas produtos, mermeladas, patés ecolóxicos tamén, non? Teíamos un pouquiño de todo. De feito, vamos a degustar un chuletero feito por os arxentinos de unha das cinco razas en peligro de extinción, da raza Caldelá de Monte de Ramo.
Xauvin, xa che digo.
Tempo a pinta.
Estáme tardando. Querido José Luis, un placer de verdad coñecerte en persoa.
Muchas gracias.
Eterte no
muchas
comer
gracias.
E falar. Vou a seguir percorrendo estos distintos postos que hai aquí. Despois vémonos.
Vale, cuanto queiras.
Aí tens, José Luis, de morenas e verdes. Nada máis e nada menos. E agora, voume a seguir falando de carnes, de embutidos. Véñome a falar con...
Iago.
Embutidos, carnicería e despiece a matanza.
Sí, así é.
Eu probei o xamón fai un momento e casi caigo rendido aí. Contame un pouco cal é o vosso proxecto.
Pois nada, o noso proxecto é facer un embutido de calidad, como se fixo sempre, de tradicional, facendo todo natural, o fume, en cociñas tradicionales, como se fixo sempre. Temos unha cooperativa onde criamos os porcos só con cereais, sin dar pienso nin outros compuestos, solo con cereales naturales. E despois, a partir dunha materia prima boa, pois facer un producto bo, e curando o natural, pois que nos sale este producto.
Bueno, estamos falando dunha gran variedade de máis, vemos aí o salchichón, o chourizo, o xamón, o lomo, non? Toda esa variedade de embutidos clásicos, non? Pero feitos ademais con ese mimo co que trasladades vos o traballo, non?
Sí, así é. Todos facemos da mesma maneira e intentamos que todos salan con o mesmo mimo.
É un mercado complicado, non? Ademais, o de embutido, non? O difícil é sempre poñer en valor, neste caso, a vosa gran diferenciación, non? Esa alimentación natural, ese xeito de facer as cousas. Todavía o cliente final lle costa ver, entender eso, non?
Sí, eu creo que a verdade é que quen faga embutidos tradicionais, por xa quedamos poucos. Do resto, pois hai moitos. Pero bueno, pornos en valor a xente costa.
Fíxate, eu lia nun cartel, nunha pizarra esta mañán, para este programa máis, na Boa Migalla, unha frase moi boa que decía: non te preguntes por que o artesán costa tanto, pregúntate por que o industrial é tan barato. Isto é unha realidade, non?
Sí, iso é unha realidade. O artesán costa moito facelo, moito traballo, moitas horas de dedicación, e bueno, pois así despois hai que... ten que costar máis diñeiro, unha vez que sale ao mercado.
Querido Iago, noraboa polo traballo, noraboa por ese produtazo. Embutidos a matanza, apuntade ben, porque seguro que van a dar moito que falar, xa vos lo digo. De momento dan ganas de comelo, que iso é máis importante, ao fin e ao cabo. Moitísimas grazas.
Moitas gracias.
Seguimos neste evento que se organizou precisamente para este en Viga, aquí en Verín, que é un espectáculo. Estou lendo aquí mel cruda. Vou a ver se si, podo interrumpir, porque teño aquí unhas compañeras de viaxe e me van a deixar que entrevista este home, verdad?
Sin problema.
Como é o teu nome?
Óscar.
Óscar. Bueno, vexo aquí mel cruda. Contame que é este proxecto que tens aquí.
Cruda, sin filtrar, da alta montaña e ecolóxica. Casi era mellor que me lo explicara a apicultora.
Pois entón vou a falar con a apicultora. Así aproveitaba para presentarte. Podes falar con as miñas compañeiras. E a apicultora chamas...
Lucía.
Contame que é este proxecto.
Este proxecto é unha pequena empresa familiar que o que intentou foi recuperar a apicultura de antaño, como se facía antes, sacar o mel e envasalo sin ningún tipo de tratamento, sin quentalo, sin filtralo, como se facían antaño a xente. Entón, estamos ubicados no Macizo Central, na zona de Camba, entre Camba e Manzaneda, polo tema da altura, somos ecolóxicos polo tema tamén da contaminación, e o que facemos é pecoreamos en biodinámico, xa non se tocan as abellas hasta que castramos. Sácase o mel, non pomos ceras tampouco, nin tratamento, sacamos o mel e envasamos. Entonces, cuando as meles, sacas estos cores, esta pureza e este sabor.
Claro, que o que me estaba chamando a atención, o que estaba vendo aquí precisamente, era esas cores, ese punto ademais como de espesura, ¿no? Como...
Claro, porque os meles, si, xeralmente casi todo o mundo, cando saco mel, filtrase. Yo filtrado, quitas yo polen, o propolo e a jalea real. Que o que realmente fai que solidifique, quitan yo porque así dura moito máis. Esta mel, o problema que ten é que para caducidade tens que conservarlo que non lle dé a luz, non pode subir de 30 grados, por eso se filtran, non por estropealas. Estas son máis densas porque levan todo, son meles máis proteicas, máis nutritivas, pero son moito máis delicadas, non poden estar nun escaparate na tienda, no brano non as podemos vender porque se poden estropear, é simplemente polo tema de conservación.
Veixo distintos botes aquí, que é o que diferencia todo isto?
Nos o que facemos é que se paramos por polínicos, sacamos o castiñeiro por un lado, o brezo...
Son monovarietais.
Exactos, todas. Solo facemos un multifloral, que é o de alta montaña, que é o máis alto. Pero ademais é todo dependendo da flora de cada ano, separámola. E logo, ademais, o que facemos son cremas, que son simplemente, cando están solidificadas, cun coitelo cortamos os cuchillos, cun cuchillo cortamos os cristales, para que quede cremado, non volva a solidificar, é crema, é mel 100%, pero manténse en crema, e é máis fácil para usar. É a diferencia que temos.
Eu son moi fan da de Brezo, eh?
A de Brezo é de Castiñeiro. Ademais, Ourense, por a sanidade dos suelos, teñen un polifenol moito máis alto que o demais. Temos un Brezo e un Castiñeiro envidiable en toda España, e en toda Europa, diría eu, pero bueno.
Pois quedademos con este proxecto. Miel cruda de alta montaña sin filtrar, solo soboral, ¿vale? Pues un placer tenemos lo comer y falar. Enhorabuena por esta iniciativa fantástica.
Veña, después vais a probarlas.
Por supuesto, ¿no?
Veña.
Pues estamos aquí, no comer y falar, ya sabéis, este especial en Viga. Voltamos enseguida, imos cus conselliños y enseguida vos contamos más historias.
Falar todos os domingos de 1 a 2 da tarde en Si Radio de Galicia ou na web siradio.org.
Estamos de volta neste especial que estamos a facer sobre o Enviga. Seguiremos facendo acumulando máis entrevistas, seguiremos coñecendo máis cousas noutros programas, porque si é certo que ten data tanto de si precisamente este evento de Enviga que temos moitísimo por descubrir, non? Estaba precisamente aquí noutro espacio, voume aquí a chegar a esta muller así, Souto da Trabe.
Sí.
Que é Souto da Trabe?
Souto da Trabe, bueno, a nosa empresa familiar, é unha empresa familiar, temos a nosa produción propia de castaña, boletus, cabaz e figo, que elaboramos de forma artesanal, toda a produción certificada ecolóxica por Ocraega. Nos nosos outros recollemos a castaña, recollemos cabaza, recollemos figo e recollemos os boletus, que viven en perfecta simbiosis todos eles. Que elaboramos, pois faemos a castaña en almíbar, crema de castaña con cabaza, castaña con chocolate, castaña con boletus, a mermelada de castaña e a castaña con figo.
Mira, acabas de decir castaña con chocolate, de repente empecé a segregar xa unha serie
sí,
de...
Claro,
daste
sí,
conta, non?
Porque será que somos tan golosos todos, verdad?
Bueno,
somos todos super golosos, xa, verdad?
Nun mercado como este, é arriscado a meterse a un proxecto como este, quero decir, apostar por facer as cousas ben,
sí.
Parece mentira, pero sigue sendo arriscado.
Sí, eu penso que, por desgracia, é máis arriscado intentar fer as cousas ben, pero, bueno, é unha satisfacción e, ao final, o produto que sacas é fenomenal. Temos a materia prima e, por conseguinte, pois pensamos en por un valor engadido esa materia prima tan preciosa e preciada que temos. E dixemos, bueno, puxemos todo o amor e o cariño en elo e notase no produto ao final.
Bueno, e que che parece de repente ter aquí a cociñeiros de tantos países, xornalistas, así como un pouco sorprendente, non?
Fantástico. O mellor que nos pode pasar, obviamente, aparte que somos unha comarca que o merecemos. Somos traballadores, loitadores, faemos ben as cousas, penso en todos os aspectos, non digo só no meu, sino en todo o que traballamos, e merecemos que nos den un pequeno empuxón para, xa que vivimos nunha zona un pouco desfavorecida, moi desfavorecida, pois que nos den ese pequeno empuxón que precisamos e que por a nosa parte pomos todo. Tamén nos... Isto foi fenomenal, obviamente.
Bueno, por certo, eu falei de Souto da Trabe, pero como te chamas ti?
Chámame Chus.
Claro, é que...
Chur, sí.
Que pouco correcto son, o sea, en vez de presentarme primeiro, collo primeiro...
Bueno, neste caso, tamén tan importante a parte humana como produto final.
Pero a parte humana é fundamental.
É fundamental, sí, obviamente. Obviamente, sin a parte humana non pode salir un bo produto. Tratando con mimo, tendo boa materia prima, sempre sale ao final, sí.
É un verdadeiro placer charlar contigo. Enhoraboa por este proxecto.
Igualmente contigo, un placer. Vale.
Nos seguimos percorrendo esto e imos a empezar a charlar xa con amigos que nos acompañaron nesta viaxe. Nadine, como estás?
Muy bien, ahora que estoy comiendo jamón serrano en el costado de mi boca y te puedo hablar.
Vamos a dejar que acabe con bocado. Nadine, tranquila, puedes masticar el jamón, acabarlo, no hay problema. Mientras hablo con el profesor Misari, ¿te parece? Dale, y te vuelvo dale, a... Bueno, maestro Misari, peruano, afincado en Chile, ¿cómo es su historia, caballero?
Sí, bueno, yo llevo viviendo 6 años en Chile, ya tengo familia chilena, y bueno, peruano de nacimiento, de origen, de raza peruana, ¿no? Entonces, fantástico estar acá en Ourense, con todos los muchachos, increíble podernos juntarnos. Antes lo hacíamos en la Patagonia y hoy en día ya estamos en Europa, imagínense, es una felicidad, una alegría, realmente un sueño estar acá, compartiendo con ustedes.
Es importante porque tú eres docente y está en este viaje de Enviga, vivimos una jornada precisamente con los alumnos de la Escuela de Vilamarín. ¿Cuál fue tu percepción al ver cómo funcionaba esa escuela de hostelería?
No, primero que nada, las instalaciones impecables, enorme, una escuela que lo tiene todo, que muy diferente a las escuelas de Sudamérica, de cuando yo empecé y de las que ahora soy parte docente de la escuela, tiene todo para que esos muchachos sean grandes profesionales al poder salir de ahí. La otra expectativa que me impactó fue que la disposición, el trabajo en equipo que tenían y las ganas de poder escuchar, aprender y de asistir ese día que nosotros llegamos. Hoy en día, lo que yo veo en Sudamérica, lo que veo en Chile, y es lo que le hablaba en el conversatorio, es que todos los muchachos quieren salir de las escuelas y tratar de ser emprendedores sin antes tener una experiencia. Y no es lanzarse al ruedo por lanzarse, sino tener algo que lo respalde, porque detrás de uno hay una responsabilidad, hay unas raíces, hay unos padres, hay un futuro que hay que poder tener una base para poder construir ese futuro y estar sólidos cuando ya has llegado a la meta, ¿no?
Vos dades cuenta, palabras cheas de sabidurías que nos di un amigo Misari precisamente. Nadine, ahora ya puedes, ¿no?
Sí, ahora sí. Es una delicia esto de comer de esta manera, donde los sabores son tan reales y sinceros a tu corazón y no. No puedes parar de comer. Y el pan, por Dios.
Ahora entramos en eso. Nadine, Argentina, trabajando en Estados Unidos, podríamos decir así, ¿no? O sea, sigues todavía en Estados Unidos de momento, ¿no?
Sí. Yo hace ya 22 años que vivo y que tengo una dirección en Estados Unidos. Siempre he podido viajar con mi trabajo. Mi trabajo me ha llevado a viajar. Que es algo que le recomiendo a todo el mundo, porque no hay nada como descubrir otros sabores, otra cultura, otros colores, otras frutas y ver cómo la gente realmente come, ¿viste? Hay gente que lo tiene todo, que tiene más productos que otros países y no los aprovecha, y hay otros que para a mí... Comerte una granada en Estados Unidos te sale el ojo de la cara. Te vas acá y es algo de todos los días. Es como las castañas. A nosotros las castañas en todos lados, fuera de acá, es carísimo, ¿viste? Y es algo que lo comes o para las Navidades o en ocasiones especiales. Y acá, ¿viste? Es algo que está implementado en la cultura gastronómica, en la cultura de tu familia. Es algo normal. Para mí esto fue un lujo.
Nadine, tú vienes de una cocina que aplicas ahora en Estados Unidos hace muchos años, vienes de una cocina argentina también con mucha raíz. ¿Qué te ha parecido lo que te has encontrado aquí en Galicia desde la perspectiva gastronómica? Acabas de destacar el producto, ¿no? Pero en la perspectiva gastronómica, ¿qué es lo que te has encontrado aquí? ¿Qué te ha dejado más impactada en este Enviga 2019?
Primero, estoy súper agradecida de ser parte de este Enviga, que ha cruzado el charco, que ha reunido a mucha gente. Y no, la lista de cosas que hemos hecho, a donde hemos ido, ha sido impresionante. Para mí, realmente yo creo que descubrí más la cultura gallega. ¿Viste? Nosotros en Argentina tenemos otra historia también. pero vi, en realidad, vi lo que es ser gallego acá, ser parte de Galicia, que es la cultura gastronómica también, y que en realidad, realmente, es todo acerca del pulpo. Hace años que vengo cocinando el pulpo mal, porque así me lo enseñaron. ¿Viste? No, impresionante. Yo creo que... no sabría cómo... Hay sabores que, por eso digo, la gente tiene que viajar y descubrirlo por sí mismo. Porque el sabor acá de Galicia es único. Es simple, es limpio, es gourmet. Esa es la cosa también. A veces la gente no se da cuenta lo gourmet que es. El aceite de oliva, por Dios. A mí, no. Viste, del otro lado, a mí en Estados Unidos uno consume bastante aceite, pero, viste, con todo esto de las dietas y todo eso, el aceite a veces no te sabe aceite. Y a veces yo como cocinera tengo que estar convenciendo a mi cliente de que, no, el aceite tiene que ser 100%, viste, bien. Yo siempre les digo, mira, si podemos ponerle toda la grasa que le podamos poner a las comidas en forma natural, esa es la forma de...
Pero de todos modos, yo sé que una de las cosas de las que te vas a enamorar de aquí, ajá, es el pan.
El pan, ay, por Dios, que si hay algo que me gusta es el pan. El pan rompe con tu dieta, con tu cerebro que dice que no, y lo ves y... No, el pan acá, pero ¿sabes qué es? Es la tierra, es el agua, es único. Así que acá...
Yo quiero que le cuentes a los oyentes de Comer y Falar qué es para ti amasar. Quiero quiero terminar esta charla, sí, con tu mensaje de lo que es para ti amasar la masa del pan.
Mira, yo creo en la energía. Y tus manos tienen una energía. Yo he enseñado a hacer pan a la gente. Y mira que la misma receta que yo hago lo estoy haciendo adelante y no le sale, o se endurece, o cambia de color. Entonces yo creo que cuando uno hace pan, uno le tiene que poner el corazón y el alma. El alma es el que transmite la energía. Y yo he visto acá que el pan es blanco, es aireado, es gordito, es tostado por fuera, está pero perfecto. Y la gente que lo hace es mira, un ejemplo. La gente que hemos visitado hoy que nos ha demostrado realmente cómo hacer pan con leña. Yo siempre miro a la gente a la cara un poco. Tienen todos una paz y una piel alucinante. Y voy a decir, estás en el horno todos los días. A ver, eso, pero se contagia. Entonces, en este lugar, todo el mundo tiene la buena onda. ¿Viste? No es como un cocinero estresado que va a decir, oh, agarro la otra puerta, me voy y escapo. Pero hacer pan es una filosofía. Y uno tiene que respetarse uno mismo, respetar el producto, respetar la harina y siempre decir gracias. Porque tener esa energía para amasar el pan.
Ahora entendéis por qué quería preguntarle esto a Nadine para que o dixera con esas palabras. Eso é o que ocorre con o pan. E moitas veces non somos capaces de entender todo o que hai detrás do traballo artesán do pan. E ven a nosa amiga Nadine dende Arxentina e nos di eso con estas palabras. E eso é o que é o noso pan. Nadine, é un placer coñecerte, é un placer escoitarte. Non sei se entendes ben o galego e o que estou dicindo. Sí. Pois de verdade que foi un placer coñecerte nesta viaxe, coñecer a túa filosofía, a túa xeito de ver as cousas e escoitarte. De verdade, moitísimas gracias.
Muchísimas gracias. Agradecida de que ustedes abrieran la casa para nosotros, que venimos de otros lados, de otros, viste, otros mares, otros sabores. La verdad, muchísimas gracias por escoltarme, por guiarnos a todos y por compartir esta experiencia también, porque, a mí, en fin, la experiencia es mutua. Así que muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias a Galicia, a Ourense, a Enviga, y espero que me inviten otra vez.
Bueno, eu xa lle digo a Nadine que esta é a súa casa. De feito, ten un irmán aquí en Pontevedra, sí, que tamén está dedicado á profesión e que seguramente buscaremos algún hueco en algún momento para ir a coñecelo. Eu animo aquí a Nadine que se quede en Galicia xa directamente, e xa buscamos o xeito de ir a... Moitísimas gracias, de verdade, de corazón.
No, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a vos, un placer, la verdad. Mira, si la gente pudiera ver la sonrisa que tengo, no. La verdad que estoy muy, muy contenta, súper agradecida.
Gracias de verdad.
Gracias.
Pois que vos vou dicir, sabes que tachedes vos perfectamente o que nos contaban xente como Naín, como Pedro Misari, o que nos daba era un resumo real do que foi en Viga, das sensacións que transmitiu este evento, que xa contábamos fai dous anos cando estábamos precisamente en na Patagonia, esas sensacións que transmitía o feito precisamente de neste caso desa familiaridade, dese compañerismo, desa unión increíble que houbo ao longo de toda esta viaxe. Haberá máis entrevistas que fixemos nesta viaxe sobre Enviga, sobre as distintas aventuras que vimos aquí, os distintos protagonistas, pero esta é a primeira parte destes especiais Enviga que temos preparados por diante. Voltaremos a vindeira semana, pero xa co especial Festa da Castaña do Caurel. Lembrade, nova edición, voltaremos a estar aí. Está en marcha o concurso de tapas dende esta fin de semana de Castañas do Caurel, así que estade moi atentos. Nos, insisto, voltamos a vindeira semana. Isto foi en Viga, Ourense. Por certo, un evento internacional que todavía me costa entender como compañeiros dos medios non lle deron maior difusión a un evento desta clase. Dá a sensación de que temos que sentarnos a reflexionar un poquinho sobre que é o que ten que salir nos medios e o que non. En fin, en Viga 2019, en Viga Ourense, un espectáculo que tivemos a sorte de vivir. Voltamos a vindeira semana. Os saúdo, José Manuel García, un placer, como sempre.